El genérico de los ansiolíticos es el abrazo.
Esta tarde nos toca hablar de lo inevitable, porque tan inevitable como la muerte es el duelo, ese proceso que se lleva cuando se pierde a una persona querida o algo a lo que amábamos y estábamos muy atados, por ejemplo. Al tema que hoy queremos tratar con Ciorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, lo hemos titulado ¿Cómo acompañar en el duelo sin hacer daño? Ciorcha, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Un abrazo, ¿eh?
Sí.
Qué buena la frase, ¿no?
No, vale.
Bueno, Ciorcha, hemos tratado de sintetizar lo que es el duelo, pero para entrar bien en materia, ¿cómo definimos el duelo?
Bueno, el duelo digamos que es el proceso que se pone en marcha cuando tenemos una pérdida significativa, cualquier tipo de pérdida que sea significativa para la persona. Es verdad que cuando pensamos en duelo generalmente pensamos en muerte, pero los duelos se pueden dar también por cualquier otro tipo de pérdida que pueda ser, pues quedarte sin trabajo, jubilarte o separarte, bueno, cualquier otro tipo de pérdidas también puede llevarnos a entrar en este proceso al que llamamos duelo.
Claro, es una época en la que el comportamiento de esta persona que está pasando por el duelo no es el habitual, ¿no? Y evidentemente este comportamiento, Ciorcha, afecta también a las personas que están viviendo a su alrededor.
Totalmente. Es algo que al final salpica, digamos, a toda la gente que rodea a una persona en duelo. Se ven en cierto modo afectadas y especialmente cuando los duelos son duelos pues muy fuertes, ¿no? Y es verdad que por eso los duelos que tienen que ver con la muerte son los que nos parecen más impactantes porque muchas veces son los que más cuesta superar o seguir adelante con ellos.
Bueno, pues porque hoy queremos hablar de esto, de ayudar a quien está pasando el duelo, esas personas que están cercadas. Para ello, lo primero, Ciorcha, es cómo no hacer daño a la otra persona.
Claro, en este cómo no hacer daño, porque muchas veces queremos ayudar y estamos perdiendo bueno, todos los hábitos, todas las costumbres que hay alrededor de la muerte, ¿no? Y esto nos lleva a luego, con la mejor de las intenciones, hacer frases o decir cosas que puedan hacer daño a la otra persona, ¿no? No tenemos una educación para el duelo, una educación que nos prepare para cómo comportarnos, ¿no? Porque antiguamente decíamos, bueno, si una persona está en luto, hay que actuar de esta manera determinada. Ahora no tenemos, ni siquiera tenemos frases para poder decirle a la persona doliente, ¿no? Entonces, ¿qué no debemos de decir? Bueno, pues estas frases, por ejemplo, típicas. Son frases que hacemos, con las que podemos hacer mucho daño y podemos hacer que la persona se sienta muy mal cuando la escuchen, ¿no? Por ejemplo, frases del tipo, sé cómo te sientes, Dios lo ha querido así, lo superarás, eres joven, ¿no? Este tipo de frases que lo que queremos es animar a la persona, o a mí también me pasó eso, ¿no? Porque quieres consolar y entonces dices, o yo conozco una persona a la que también le pasó, bueno, esto no ayuda para nada, o es lo mejor que podía pasarle, ni siquiera aunque la persona sea muy mayor, esta es una frase que consuela. Aunque la persona doliente pueda pensarlo por dentro de, bueno, hemos descansado, no son frases que ayuden, ¿no? Entonces, no ayuda este tipo de mensajes que lo que hacen es querer animar a la persona, ¿no? O querer darle un consuelo. Esto diríamos que no ayuda y que incluso muchas veces puede hacer daño.
Ya, pues son frases que se repiten, que las escuchamos mucho.
Sí, porque como no tenemos, pues claro, en ese momento...
No tenemos recursos.
No tenemos recursos. Y como no tenemos recursos, utilizamos los que tenemos en la cabeza. De, bueno, pues tranquila, lo vas a superar. Es como, bueno, no necesito que nadie me diga que lo voy a superar en estos momentos que estoy tan mal, ¿no? Entonces, estas las tenemos que evitar. Es mucho mejor el silencio que frases de este tipo.
Ya, porque tenemos un miedo al silencio, ¿no? En situaciones de este tipo, Ciorcha. Y quizá estando acompañando a esta persona... acompañando simplemente físicamente, ¿no? Aunque estemos en silencio, con esto puede ser suficiente, ¿no?
Claro, de hecho muchas veces no quieren más. Antes de decir una frase que haga daño, es muchísimo más sanador para la otra persona el silencio, incluso el contacto físico, ¿no? Que hablábamos de los abrazos. Mucha gente que dice, bueno, pues yo el único momento en que me siento así para dar un abrazo a veces es en un funeral, ¿no? Porque parece que no sabemos qué decir y la cercanía del cuerpo nos puede ayudar también en ese lenguaje que nos falta en el tema de los duelos. Entonces, es verdad que cuando no sabemos qué decir, el silencio es perfecto. La otra persona ya tiene sus cosas en la cabeza y solo con estar al lado y agarrarle la mano en un momento dado es suficiente.
Hey, además de estas frases que has dicho a evitar, ¿no? Que quizá hay quien piense que son obviedades, pero desde luego, ¿no? Como estás diciendo, no son nada positivas o no ayudan mucho. ¿Hay actitudes que no sean buenas en la compañía de un duelo, Ciorcha?
Claro, las actitudes muchas veces lo que nos encontramos una vez de que ya ha pasado como lo fuerte, ¿no? El funeral, donde a veces se dicen este tipo de frases, ¿no? Después es cómo se comportan las personas. A veces eso de esas frases de llámame o para lo que necesites estoy aquí, pero luego no llamar a la persona doliente, eso no ayuda a nada. Muchas veces, y esto lo veo especialmente cuando las pérdidas son traumáticas, como no sabemos qué decir, la gente no solo no dice nada, sino que se aleja. Incluso le da como hasta cosa saludar a la persona doliente porque dices, ¿qué hago? ¿Saco el tema o no saco el tema? Muchas veces las personas prefieren no sacar el tema y además dicen, es que prefiero no decirle nada por si le hago daño. Bueno, en realidad esto es otra parte del desconocimiento en el duelo, ¿no? Porque pensamos que por no hablar del tema le estamos haciendo un favor a la persona y generalmente, yo diría en la mayoría de los casos, es todo lo contrario. Las personas dolientes no entienden por qué la gente no ha vuelto a nombrar a su hijo, a su marido, a quien sea, ¿no? Es como, ¿qué pasa que ya nadie saca el tema? Y se hace como un pacto de silencio al respecto, es como no vamos a hablar, ¿no? Todo el mundo ya sabemos lo que hay, pues no lo hablamos. Bueno, yo creo que es importante quitar este tabú que se está generando alrededor de la muerte y decir, ¿cómo estás? Vamos a hablar un poco de cómo estás, si quieres y si no quieres, pero que sepas que tienes la puerta abierta para poder hablarlo, ¿no? Entonces, no se puede no hablar o no se debe no hablar y no se debe no evitar a la persona, ¿no? Porque las personas dolientes, temas de suicidios también, ¿no? Es como, notan que la gente incluso llega a cruzarse de calles. Esto no ayuda en nada. Es mucho mejor enfrentarte, aunque te cueste, aunque te estés enfrentando a un miedo atroz que dices, no sé ni qué cara poner. Bueno, pero es mucho más sanador para la otra persona también el que te cruces con esa persona y que digas, bueno, ¿cómo estás? ¿No?
Sí, porque a veces, ¿no? Quizás sea una excusa esto de, ay, no sé qué decir, no sé si llamar, no llamar, igual no le sienta bien, pero desde luego, ¿no? Hay que intentarlo, por lo menos, ¿no? Si esta persona quiere compañía o quiere charla, ¿no?
Eso es, sí, sí. Aunque nos cueste el decir, bueno, voy a enfrentarme a ello.
Oye, sí, Orcha, y a veces hay que fingir, por ejemplo, estamos acompañando a una persona que está pasando el duelo, bueno, estamos alegres por algo que ha pasado, ¿tenemos que ocultar esta alegría?
Bueno, depende, ¿no? Porque hay veces que depende qué relación tengamos con la persona y depende qué cercanía y depende cuál sea incluso la alegría, ¿no? Porque hay personas que dicen, ojo, pues yo me acuerdo de una mujer que había perdido a su criatura, a un bebé. Entonces, el que venga su amiga a contarle lo feliz que está embarazada, pues en ese caso no era el momento, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando la pérdida puede, o sea, o tu alegría puede abrir muchísimo la pérdida de la otra persona, ¿no? Entonces, en estos casos sí que tenemos que ser un poquito cuidadosas.
La empatía, ¿no?
Eso es, el decir, bueno, no voy a celebrarlo por todo lo alto mi embarazo, sabiendo que esta persona acaba de perder un bebé.
Nos dicen aquí en el WhatsApp, en el 688-840-840, a mí se me hace difícil dar el pésame días después, si no lo he podido hacer en el mismo momento. A veces cuando retrasamos las cosas, ¿no? Si Orcha, quizás sea demasiado tarde, ¿no?
Bueno, yo creo que entendiendo que hay dos tiempos con el dolor, ¿no? Yo siempre digo, este tiempo del Cronos, el que marca el calendario, y el otro tiempo, el tiempo como más emocional, el Kairos. Entonces, el tiempo del Cronos nos dice, han pasado 3 días, pero para la persona que está en esa fase de duelo, su tiempo igual es como si hubiera sido ayer. Entonces, no nos tiene que dar palo porque haya pasado una semana, 2 semanas, 3 meses, 7 meses, incluso 1 año, que no es tiempo para una persona doliente para decirle, creo que nunca es tarde si el pésame es bueno. Bueno, mira, hay que dar la frase.
Está generando desde algún montón de reacciones. Yo a veces me siento cortada ante estas situaciones. Suelo poner la mano en el hombro a modo de caricia y sigo.
Pues suficiente, ¿no? A veces eso y a veces el decir, pues bueno, pues te acompaño en el sentimiento que se decía antes también y ya, ¿no?
Sí, Orcha, a veces cuando estamos acompañando a la persona que está en el duelo o a las personas, también nos contagiamos de toda esa tristeza. ¿Cómo no hacernos daño también a las personas que estamos acompañando, a quienes están en el duelo?
Claro, y esta es la parte por la que mucha gente no quiere acercarse a personas en duelo, ¿no? Porque no nos gusta estar tristes y sabemos que si estamos con una persona en duelo que está mal, es muy fácil que nos contagie esa tristeza. No pasa nada porque nos contagiemos la tristeza. Lo mismo que no pasa nada porque nos contagiemos la alegría. Somos humanos y está bien contagiarnos de emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues lo pasamos mal, lloramos con esa persona y ya está, no pasa nada. No podemos tener miedo a pasarlo mal, que creo que es lo que nos está pasando, que queremos evitar el dolor a toda costa y no queremos acompañar o acompañamos desde, bueno, mujer, anímate, lo que tienes que hacer son planes, lo que tienes que hacer... Uf, y no le dejamos que esté en su propio dolor, ¿no? Entonces, acompañar en el dolor al final es ser capaz de estar al lado y sostener la tristeza de la otra persona también.
Claro, porque vamos a recordar, Siorcha, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, pero esta fase es fundamental para poder superar, ¿no?, la pérdida.
Claro, es necesaria y esa fase es el que la persona se permita estar sintiendo lo que quiera que esté sintiendo. Esto es muy, muy importante porque algo que pasa mucho con los duelos es que sale el juzgar. El juzgar que es demasiado tarde, es que es demasiado pronto, que está demasiado animada, que ha llorado demasiado poco. Entonces, no solo las personas las juzgamos, sino que las personas también se juzgan. Es decir, creo que es demasiado pronto para que yo esté tan bien. O creo que es demasiado tarde para... Bueno, yo creo que los tiempos nos los tenemos que quitar de la cabeza, ¿no? Y el decir, no vamos a preocuparnos de si es pronto, si es tarde. La persona... Como decías, es clave que la persona respete lo que está sintiendo y en el momento en que lo está sintiendo. Nunca es tarde ni pronto, ni hay cosas buenas ni malas, hay cosas que nos hacen bien en el duelo.
Claro, lo importante es que te respeten también los demás, ¿no? Las demás, ¿no?
Claro, y todo lo que vayas sintiendo, que yo creo que esta es la parte complicada, ¿no? Porque si la persona siente tristeza, decimos, ah, pues muy bien, un duelo aceptado. Si la persona está igual... Dices, ay Dios, algo le está pasando. Ya le saldrá más tarde, ¿no? De hecho, mucha gente viene a consulta con el miedo de que en algún momento va a salir no sé qué, va a brotar no sé qué tristeza, es como no tiene por qué pasar. Cada duelo es distinto y no podemos comparar dolores, ¿no? Hay personas que pueden sentir una cosa, personas que pueden sentir otra y todas son respetables.
Siorcha, nos sueles dar herramientas, nos sueles dar pautas, así que ahora te vamos a pedir alguna que otra para un acompañamiento más cariñoso, más amoroso, que podamos ayudar en el duelo. ¿Cómo podemos hacerlo?
Vale, pues algo que nos puede ayudar mucho es hoy día precisamente el WhatsApp, ¿no? En lugar de soltar la frase esta de me tienes para lo que quieras y desaparecer hasta que la persona doliente esté ahí, pues podemos escribirles de vez en cuando, mandarle un mensajito de qué tal vas, qué tal va todo, o incluso me acuerdo mucho de tu marido, de tu mujer o de yo que sea. Mandar mensajitos, intentar hacer un acompañamiento desde la tranquilidad, sin presión, ¿no? Sin decirle a la persona, jo, ¿todavía no has tirado la ropa? ¿No crees que es demasiado tarde? No, sin presionar, intentando respetar los tiempos de las personas, intentando también mantener las pausas y los silencios. Si quedamos con esa persona para tomar café, podemos decirle, ¿te apetece que hablemos de esto? Que la persona quiere cambiar de tema, lo respetamos también, entendemos que es su proceso y ya está. Y sobre todo, no juzgar el proceso de duelo de nadie. No hay duelos comparables ni siquiera cuando la pérdida es la misma.
Cierto, suponemos que esto también, estos consejos habrá que adaptarlos para niñas y para niños, ¿no?
Sí, en realidad muchas de las cosas que a veces a las personas más mayores nos cuesta es precisamente aplicar todo esto, ¿no? Porque una criatura ha podido morir sus padres, su madre, quien sea, y de repente al día siguiente está jugando. Y las madres y los padres pueden preocuparse y decir, ¡oh, es que igual no lo están viviendo! Bueno, tenemos que intentar respetar siempre dando espacio a decir, ¿te apetece que escribamos esto? ¿Te apetece que hablemos de esto? Incluyéndolo sin tabúes y con los peques, sí que es súper importante siempre hacerles partícipe de todo el proceso que acompaña a la muerte, ¿no? Desde el primer momento, desde que vemos que la muerte está cerca y se puede dar la despedida, darles la posibilidad de que se despidan y, por supuesto, darle la posibilidad de que participen en todo el velatorio y en todo el proceso funerario también. En lo que quieran, pero darles la posibilidad, porque si no se quedan a veces muchos duelos que nos han elaborado, porque les hemos apartado y les hemos llevado a casa de la vecina para quitarle de todo este dolor y flaco favor les estamos haciendo a los peques. Así que respetar su derecho al duelo.
Siorcha, nos están hablando mucho también de las frases hechas, de te acompaño en el sentimiento. ¿Sirven este tipo de frases también?
Bueno, yo creo que de todas, la de te acompaño en el sentimiento igual es la menos de te acompaño en el sentimiento, y aquí sería un poco siendo el que sea tu sentimiento, ya sea tristeza, ya sea alivio, ya sea paz, el que sea tu sentimiento, creo que es el menos intrusivo de todos. Pero el resto, el de está mejor en el cielo, lo superarás, eres joven, esta sí que fuera, por favor, de todas nuestras cabecitas, porque es mucho mejor un silencio.
Nos están contando también experiencias de lo que duele que recuerden cuando ha pasado algo. Nos habla aquí una persona que sufrió un aborto, etcétera. Y ya por cerrar, Siorcha, nos hablan de, y con las personas que sabes que van a morir, claro, quizás este sea tema para otra semana, ¿no, Siorcha?
Pues me parece un tema muy interesante y creo que lo podemos abordar otra semana así con calma, porque sí que es un tema necesario también el cómo acompañar bien en la muerte.
Vale, pues lo vamos a apuntar. Ay, sí, Orcha, que se nos ha quedado muy breve el tiempo de hoy. Teníamos una psicotarea muy interesante para esta semana, a ver qué hemos aprendido de nosotras mismas, de nosotros mismos, estos 5 años. Una psicotarea más que interesante. Seguro que además para cada persona pues ha sido un mundo como cada persona somos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué pusiste el plazo de 5 años, Orcha?
Bueno, porque nos vale para hacer una buena retrospectiva, de decir, en estos últimos 5 años, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha ido mi vida? ¿Y qué es lo que he aprendido de mí, no?
¿Cuál es la psicotarea para la semana que viene?
Esta es muy fácil. Consiste en saludar a 7 personas por su nombre, a poder ser 5 que sean de la misma comunidad de vecinas.